vamos a meter en lo que importa realmente. Vamos a hablar de ESI, vamos a hablar de educación sexual integral. Y para eso esta semana convocamos a través de Cristina Ercoli, que generosamente nos va poniendo en contacto, en red, en comunicación, con docentes que trabajan desde la ESI. Y estamos hablando de Natalia Boragini. Ella es docente de primaria, es trabajadora social de formación y a su vez trabaja en las carreras del profesorado de nivel inicial, de primaria y de ciencia de la educación. O sea que algo conoce, ¿no?
Como ¿en para... Santa Rosa estará?
En Pico.
Ah, en Pico, perdón.
En Pico. Así que vamos a darle la bienvenida. Buen día, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Mariana. Buen día, Matías.
Hola.
Buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien. Bienvenida. Bueno, con esta presentación la idea sería empezar a hablar un poquito, ya hemos hablado en otros encuentros, sobre ESI, pero ahora lo que nos interesaría es meternos un poquito a charlar sobre la ESI en la formación docente. ¿Por dónde podemos arrancar?
Bueno, yo trabajo, como bien dijiste, en la carrera de formación de las tres carreras de la Facultad de Ciencias Humanas acá en General Pico La Pampa. Uh-huh. Y nosotras con Erika Montaña estamos en el seminario de ESI y también de Derechos Humanos hace ya un par de años, y nosotras partimos siempre de los saberes previos, ¿no? Y también de los mitos, como para tener una idea desde dónde partir con esa población que estamos trabajando.
Uh-huh. Estando frente al aula, ¿no? Digamos, de alguna manera terminás siendo docente de docentes, o sea, formadora de formadores. Los mitos que vos has detectado a la hora de empezar a trabajar en recuperar esos saberes previos, ¿por dónde andan en los docentes y las docentes pampeanas?
Y yo creo que los mitos están en el temor y en el desconocimiento de aún de pensar que cuando hablamos de ESI hablamos básicamente de penetraciones y de uh-huh. reproducción humana. Y luego también está el temor hacia la comunidad, los directivos, la familia, las instituciones religiosas, los medios de comunicación. Siempre tenemos miedo a los scratches, a tener problemas, a hablar de más. Entonces, bueno, a partir de desmitificar y de hablar desde la ESI, desde un lugar de ley, de reglamentación, siempre hablamos de saberes académicos, de saberes legales, partir de donde estamos avaladas para hablar y no movernos de ahí. Entonces empezamos derribando esos mitos, ¿no? El desconocimiento y también el temor de hablar de ESI como si fuera malas palabras.
Uh-huh. Mencionabas esa... Lo hemos visto en algunas veces cuando van padres, madres o iglesias a presentarse en algunas instituciones educativas. ¿En Pico se ha vivido últimamente alguna cuestión por el estilo?
Sí, había un grupo que enviaba cartas de documento a la escuela pidiendo que se les retirara del aula a sus hijos e hijas y se hablaba de ESI. Entonces, nosotras... desde la formación, le hablamos a estas futuras docentes o algunas que ya están en ejercicio, de que hablar de ESI no requiere un espacio curricular determinado. Sabemos que la ESI es transversal y que es muy difícil pararnos desde una perspectiva de género sin ESI, y que no podemos estar retirando a un estudiante o una estudiante todos los módulos porque tengo una perspectiva y una formación con una mirada inclusiva, diversa, incluyente.
Uh-huh. Natalia, ¿y qué pasa con aquellos docentes, aquellas docentes que algo de la ESI trabajan en sus aulas sin ser conscientes de que son de la ESI, contenidos de la ESI, ¿no? Porque muchas veces...
No, eso justamente también es uno de los mitos, ¿no? Darse cuenta que tenemos una formación previa en ESI, que nos falta todavía seguir formándonos, pero que estamos trabajando en ESI y no le ponemos ese nombre porque es, bueno, como es integral, no podemos recortar y decir ahora en matemática voy a exponer un problema, los voy a hacer reflexionar con una perspectiva de género, y sin quererlo estoy incluyendo en ese enunciado de un problema matemático una perspectiva y una mirada más amplia, de que no sea siempre el hombre el que conduce el auto, entonces cuántos kilómetros recorrió en tantas horas, por decir cosas banales y básicas. Estoy haciendo eso y estoy incluyendo otra mirada. Estoy diciendo que la que maneja el auto también puede ser una mujer. Claro. Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero...
No, pero sí, está re bueno.
Son los estereotipos, sí.
Lo mismo cuando damos historia, cuando damos geografía, cuántas cosas obviamos. Y cuando estamos siendo un poco más inclusivas, cuando abrimos la mirada y pensamos y le damos el lugar y le reconocemos a las mujeres que han hecho historia, estamos teniendo una perspectiva feminista o de género, una mirada más inclusiva, una mirada que le doy lugar a tanta invisibilidad, ¿no? A lo largo del tiempo. Si nos ponemos a analizar, recién este año se ha reconocido el 9 de julio el lugar de las mujeres en la lucha por la independencia. Parece una cuestión muy loca, pero recién ahora estamos hablando de las mujeres que participaron de la independencia. Y solamente reconocemos a las más visibles. Hay un montón de mujeres que siempre estamos haciendo historia y que estamos ahí ocultas.
¿Y qué pasa al revés, del otro lado? Es decir, chicos y chicas que ya llegan por ahí empoderados desde otros ambientes, por ejemplo, desde sus pares en redes, de otro tipo de tutorazgos por ahí que acompañan a las juventudes y que empiezan a demandar en el aula ese tipo de abordajes. ¿Qué es lo que sucede en esos espacios?
A mí me encanta que suceda, nos interpela y nos pone en lugar de reflexión y de abrir la mirada. Los discursos y las instituciones todavía son binarias, no tenemos la mirada inclusiva de las diversidades en las infancias, y está bueno que ellos nos interpelen, ellos y ellas nos interpelen y nos digan queremos esto, necesitamos que nos empecemos a respetar los gustos, las decisiones, las elecciones. Y bueno, frente a eso los desafíos están en cada docente en seguir formándose. Y si no tenemos respuesta, decir, bueno, la vamos a buscar, la podemos construir. La tecnología hoy por hoy, y más en este contexto de pandemia, está al alcance de la mano. Cualquiera puede buscar, leer, decir, espérame 2 minutos que me informo y te doy una respuesta. Desde un lugar siempre académico, siempre legal, eso también lo remarcamos. No porque vamos a hablar de eso y vamos a hablar de vulgaridades o voy a hacer... usar vocabulario que no corresponde a una institución educativa. O sea, todo tiene que ver con todo y creo que la base está en capacitarse, en formarse, en tener esa apertura para hacerlo también.
Estamos hablando con Natalia Boraggini, docente de PICO, sobre educación sexual integral. Y bueno, tenemos que preguntártelo, Natalia, toda la difusión que ha tenido el tema de los penes de madera que ha comprado el Ministerio de Salud de la Nación, que se ha prestado a burlas, a risa, sobre todo en la televisión porteña, ¿no? ¿Qué impresión te ha causado?
Bueno, a mí me parece genial. Es una conversación que tuvimos el domingo también en la mesa familiar. Me parece genial que pensemos en los cuidados, no solamente de prevención de embarazos no deseados, sino de enfermedades de transmisión sexual y demás. Pero tengo como cierto... A ver, quiero ser... abierta a esta mirada de incluir penes, pero me gustaría que también en ese kit entren vulvas y que sepamos y conozcamos los deseos y los placeres que podemos sentir las mujeres y no solamente lo fálico o el pene del hombre. Terminamos siempre recortando en el placer de los varones y creo que mucho queda por fuera de los placeres de las mujeres. Y no me parece mal cuando hablamos de todo lo que podemos prevenir cuando damos información, pero no estamos olvidando que también las mujeres tenemos placeres, que por ejemplo, no se habla del campo de látex, y la discusión está en ese pene y no en esa vulva, y a mí me gustaría que fuera la mirada puesta en ambos miembros.
¿Qué pasa con la formación docente en términos de los primeros niveles, ¿no? Porque es digamos una afirmación del sentido común que hay que esperar hasta cierta edad para empezar a hablar de sexualidad y que no tiene sentido que por ahí una maestra jardinera tenga herramientas de educación sexual para trabajar con niños de 3, 4 y 5 años.
Bueno, es el nivel que más trabaja con ESI.
Mira.
Porque comienzan a hablar sobre el reconocimiento del cuerpo y le ponen nombre académico a las partes femeninas y masculinas, al pene y a la vagina, y lo llaman como tal, y los niños y las niñas reconocen esa parte de su cuerpo como reconocen la cabeza, las piernas y los brazos. Creo que es ponerle nombre a una parte del cuerpo y en nivel inicial o jardín, como le decimos en la sociedad, sí. Se trabaja muy bien. Y uh-huh. después empezamos a tener ciertos temores porque nos parecen que los pibes nos van a acosar con las preguntas y sin embargo las preguntas son obviamente inocentes y cuando ya no lo son, ahí tenemos que abrir la mirada y decir, bueno, ¿qué le está pasando a esta niña, a este niño que tiene conocimiento sobre lo sexual reproductivo, que no lo tiene que tener? Ahí tenemos que poner la mirada y decir, bueno, a ver qué pasó, que este niño, esta niña está interiorizado con temas que no corresponden. Uh-huh. No tenemos que tener miedo de hablar contenidos que son propios de cada nivel. Sí tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Cuando nos empiezan a indagar, a cuestionar con preguntas que no son acordes a lo esperable en ese grupo etario. Uh-huh.
Pensemos también en un aula de formación docente donde son todos y todas mayores de edad y donde ya vienen con un montón de bagajes previos. ¿Qué pasa cuando sale la discusión en esos ámbitos de formación? Bueno, yo voy a dar clases, si puedo dar, en colegios religiosos y soy una persona de fe. Independientemente de que esta sea una universidad pública, yo tengo mi fe y mi credo y eso es lo que quiero sostener. ¿Qué pasa ahí en esos encuentros?
En realidad, formarnos en ESI es formarnos en como en cualquier otro ámbito o cualquier cuestión académica de cualquier materia. Uh-huh. No nos han cuestionado esto interpela o esto va en contra de mis creencias religiosas. Ajá. Porque no lo hacemos desde un lugar religioso, lo hacemos desde un lugar académico, la formación. Entonces no te tiene que interpelar tu cuestión de fe porque cada cual cree en lo que quiere. Uh-huh. En eso no chocamos, no interpelamos, no es que vamos a decir no podés o cómo. No, cada cual tiene que seguir creyendo en lo que cree necesario y en lo que necesite para sostenerse. Uh-huh. En eso tratamos de no interpelar o por ahí cuestionamos a ver si ellas se ponen a reflexionar, pero no vamos a la parte del choque, sino siempre desde el lugar, vuelvo a repetir, académico, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos cantidad de materiales, bibliográficos como digitales como para compartir y para hablar, entonces, y que son realmente muy buenos y no nos da el tiempo en un cuatrimestre para hablar de ESI. Uh-huh. Y de hecho muchas estudiantes nos han cuestionado esto de necesitar más espacio de formación de ESI porque sienten que es poco un cuatrimestre.
Uh-huh. Natalia, pensando un poquito en los y las docentes de La Pampa y, digamos, en los distintos trayectos que han visto recorrer a lo largo de los años, ¿por dónde pasa, si podríamos establecer como así como una grilla de contenidos, ¿no?, de la ESI, las demandas de la sociedad pampeana en términos de cuáles son los lugares donde hay que puntualizar?
Y siempre está la cuestión reproductiva, sí, y también la de enfermedades, ¿no? El desconocer, el no tener información, me parece que lleva a que muchas veces no podamos elegir. Entonces creo que la demanda está puntualmente puesta en eso. Bueno, ¿cómo doy? ¿Cómo transmito? Y también cómo empodero a estos jóvenes para que recurran a un método anticonceptivo, a un centro de salud, cómo rompo las barreras que nos ponen a veces los y las profesionales de los centros de salud, sí, o los y las familias, o los y las personal de las iglesias. Y yo vuelvo a caer siempre lo mismo, en la formación, en la capacitación, en el conocimiento. El tener la información nos permite por ahí ir como hilando cada vez más finito, pero principalmente la inquietud de las docentes o del personal docente es este, ¿no? ¿Cómo transmito el prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual? Y bueno, y después ya eso va como desencadenando en, bueno, ¿cómo podemos elegirla mejor? ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes lleguen a los centros de salud? Bueno, y es justamente con información.
¿Y vos notás en ese sentido, en ese análisis, que la incorporación de la perspectiva de género ha cambiado las consultas, las demandas, o siguen siendo por ahí las mujeres quienes llevan adelante o de alguna manera sintetizan esas demandas?
No, por suerte hay muchos hombres y mujeres comprometidas y que están interesadas, interesados, y que se están cuestionando y están empezando a abrir el debate y a permitirse otros pensamientos. Uh-huh. Si bien siempre fuimos las mujeres las que llevamos adelante estos pedidos y el estar formadas y el tener información para poder elegir, porque bueno, sabemos que las que llevan después adelante un embarazo, la que pone el cuerpo, es un cuerpo gestante, por lo general, mujer femenina, y en su mayoría. Entonces, queremos como protegernos y tener esa información tan necesaria, como es decir, bueno, ¿cuándo, cómo, con quién, ahora sí o ahora no, quiero o deseo ser madre uh-huh. o maternar?
Voy a ir ya cerrando la charla, que me encanta, me quedaría horas hablando con Natalia.
Muy didáctica.
Sí, y profe, funciona así. Sabemos que la ley de ESI en la provincia ya tiene unos cuantos años de vigencia. ¿Cuáles son las deudas pendientes en este momento para que la ESI sea realmente un derecho para todos y todas las pampeanas?
Y la deuda pendiente es estar formada, es realmente tener una capacitación para animarnos a hablar desde un lugar profesional. Para, así como me formé en química, en física, también me tengo que formar en esto que me atraviesa, en esto que me interpela, en esto que llegan las y los estudiantes a preguntarme y tener una respuesta para eso. No esperar a la profe de biología que hable del modelo reproductor, el aparato reproductor y las anticonceptivas, y ahí quedamos. Uh-huh. Yo creo que la deuda es justamente eso, tener formación de calidad. Uh-huh. Porque hacer un curso virtual o banal de 15 días y tener el certificado y decir me formé en ESI, nos deja un montón de baches. Entonces, realmente formarnos es, y evaluar a nivel educativo cuál es la formación de las estudiantes, de las docentes, uh-huh. Es sumamente importante y creo que es una deuda. Como para partir, yo siempre parto de los saberes previos a la hora de dar una clase. Saber qué sabe el otro, conocer qué sabe el otro, la otra, para partir de ahí. Y creo que en educación nos está faltando esto, hacer una evaluación de qué saben las docentes, qué saben las estudiantes y qué necesitamos para darle realmente todas las herramientas a la hora de elegir. Y, uh-huh. y no hablo solamente de la cuestión reproductiva, también hablo de la cuestión emocional, porque hablamos de integridad y hablamos de emociones y hablamos de sentimientos y de espacios para poder expresarnos, ¿no? Y darle uh-huh. lugar a eso en las aulas o en los espacios recreativos. También esto, poder llegar con la ESI a todas las instituciones, formales y no formales, porque a veces creemos que la única encargada de hablar de ESI es la escuela o es la universidad. Y en realidad hay un montón de espacios no formales, llámese Ayelén, llámese iglesia, llámese centros recreativos. Bueno, tenemos ahora, lamentablemente, un montón de comedores que se vuelven a abrir. Bueno, en esos lugares, ¿cómo hablamos de ESI? ¿Cómo formamos a las personas responsables para que si llega un joven, un niño con un interrogante, puedan responder, puedan expresarse?
Uh-huh. Creo que esa es la deuda. Sí. Sí, por eso, y acá en Radio Nacional, entonces, todas las semanas un espacio para visibilizar justamente qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está discutiendo en ESI. Así que muchísimas gracias, Natalia, por esta conversación, y nos vamos a volver a encontrar seguramente.
Cuando quieran, estoy abierta a seguir dialogando y a seguir pensando, porque esto también es una construcción entre todos y todas. Entonces, uh-huh. está bueno por ahí, cuando preguntan, podernos también mover un poco las ideas y decir, bueno, a ver, esto de la deuda no lo había pensado, y enseguida digo, bueno, ¿cuánto nos falta todavía por hacer? Y está buenísimo que en estos espacios nos podamos seguir repensando, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Natalia. Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes. Chao. Buenos días.
Muy bueno, ¿eh? Natalia Boragini, docente de Pico, trabajadora social, sobre educación sexual.